La diferencia entre casa y hogar. Y yo le invito a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, dando comienzo al versículo 46 y finalizando en el versículo 49. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre al que edificare una casa y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Es triste ver en este siglo XXI las condiciones de las familias. Y es mucho más triste ver las condiciones de las familias que pertenecen al cuerpo de Cristo. Para nosotros formar generaciones sanas, y como hemos visto en esta mañana, las generaciones que se van formando sanas, tenemos que comenzar diciendo que el hogar es un fundamento. ¿Qué queremos decir con fundamento? Fundamento es un principio, es base, es cimiento. Por ejemplo, si nosotros hablamos del fundamento en el ámbito físico, estamos diciendo que es una base y es un cimiento. Y los varones quizás puedan entender mejor este principio. Porque al construir una casa, al construir un edificio, toda casa necesita un cimiento, necesita una base. Porque si no tiene una buena base, ¿qué sucede? Enseguida las paredes, el techo, todo cae al piso, ¿verdad que sí? Entonces necesita una buena base. Ahora, ¿qué queremos decir con fundamento en el ámbito espiritual? Porque ahí vamos a hacer la conexión y vamos a ir notando nosotros las diferencias. En el ámbito espiritual, el fundamento son los principios morales y espirituales que hay en cada uno de nosotros. Ese es el fundamento, ese es el principio. ¿Cómo vamos nosotros a edificar nuestro hogar si no tenemos principios morales y no tenemos principios espirituales? ¿Qué es lo que nosotros vamos a formar en nuestras generaciones venideras? Cada uno de nosotros tiene principios morales. No todos tienen principios espirituales, pero qué bueno que podamos tener los morales y también los espirituales. Una generación que está edificada sobre la roca, el enemigo no la puede destruir. Y cuando hablamos de roca, estamos hablando de Cristo, porque Él es la piedra angular, ¿verdad? Dice la Escritura, la roca. Entonces, todo hogar que está fundado sobre la roca, sobre Jesucristo, el enemigo no lo puede destruir. Todo hogar que tiene a Cristo como el centro principal, acá no se hace lo que dice mamá, acá no se hace lo que dice papá, y mucho menos se hace lo que dicen los hijos, acá se hace lo que dice el Señor. Entonces está una base bien formada, eso es estar firme y cimentados sobre la roca. Hoy en día hay familias que viven en casa, pero que no viven en hogares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver la diferencia. Con gráfico, porque así nos queda más grabado. Por ejemplo, sabemos que una casa es un edificio que sirve de habitación. Tiene ventanas, tiene puertas, tiene paredes, tiene techos. Tiene divisiones dentro de la casa, ¿verdad? Eso es una casa. Pero no todas aquellas familias que viven dentro de una casa tienen un hogar. ¿Cuál es el hogar? Vamos a ver entonces cuál es el hogar. El hogar es la vida familiar, el ambiente que formamos dentro de esa casa. ¿Cuál es el ambiente? Lamentablemente, hoy en día vivimos en una sociedad tan acelerada, es la sociedad del microwave. Rapidito, todo en el segundo lo queremos, no tenemos paciencia para esperar, ¿verdad? Queremos todo rápido. Entonces, ¿qué sucede? Vivimos dentro de esa casa de la misma manera. Cada miembro de la familia llega a la casa y es como si estacionara. ¿Vio cuando usted llega del trabajo y estaciona su automóvil en el garage? Hasta que usted no vuelva otra vez a darle marcha, el automóvil de ahí no se mueve. Bueno, así parecen los miembros de los hogares hoy. Llegan a las casas, cada cual hace su actividad, no se conocen, son perfectos desconocidos, el padre no sabe lo que está haciendo la esposa no sabe lo que está haciendo el esposo. Hay muchos hogares que las esposas ni siquiera saben cuánto gana el marido. Y es triste, es triste. Hay muchos hogares donde el esposo ni siquiera sabe qué es lo que hace la esposa durante el día. Y los padres mucho menos saben dónde están sus hijos y qué hacen sus hijos. Entonces hay hogares en los cuales se les dice a los hijos, ¿sabes qué? Cuando cumplas 18 años de edad, tú ya eres mayor. Entonces puedes irte y alquilarte un departamento solo. No me enseña a mí la palabra de Dios esto. Puede ser que sea parte de una cultura, y yo no voy a criticar eso. Pero la palabra de Dios me dice a mí que tengo que salir del hogar de mis padres cuando yo voy a formar mi propio hogar. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y es una bendición cuando los hijos salen con imposición de manos de los padres del hogar paterno para poder formar su propio hogar. Ese es un buen comienzo, ese es un buen cimiento. ¿Amén? Muy bien. Cuando piensa en el ambiente del hogar, ¿qué es lo que viene a su mente? Yo voy a nombrar ciertas cosas y usted, mientras tanto, piense cómo es el ambiente en el hogar y si se adapta a todo esto que yo voy a estarles nombrando. Por ejemplo, en su hogar, ¿qué es lo que usted siente mientras está ahí en ese hogar? ¿Siente estas cosas? ¿Calor? Y no estoy hablando calor de la calefacción, no estoy hablando de ese calor, sino el calor de aquellas personas que habitan en esa casa. ¿Siente unidad? ¿Siente paz? ¿Buen humor? ¿Amor? ¿Descanso? ¿Serenidad? ¿Risa? ¿Ansiedad es lo que siente? ¿Pleitos? ¿Disensiones? ¿Amargura? ¿Frialdad? ¿División? ¿Desorden? ¿Confusión? ¿O siente quietud, suavidad y serenidad? La madre es como el eje de una rueda. Todo el hogar gira alrededor de ella. Si el eje está fuera del centro, toda la rueda pierde su balance. Y es cierto que el padre es el jefe del hogar, pero la madre establece el ambiente general en el hogar. Y yo lo he comprobado por mi propia vida. Si yo una mañana me levanto nerviosa, hasta las hormigas están fuera de orden. Porque formo un ambiente en mi hogar que todos los demás están tensionados. Pero si yo me levanto una mañana gozosa, todo el ambiente en el hogar es de gozo. Y es de tranquilidad y es de paz. No hay nada más desconcertante para un hombre, para un esposo, llegar a su casa y que no sabe en qué estado va a encontrar a su esposa. Porque claro, nosotras siempre decimos que tenemos 18 cambios hormonales. Entonces un día usted llega del trabajo y su esposa, chulito, lindo, ay, cómo te amo, con los brazos y la abraza. Y al otro día parece una gata con las uñas, que lo quiere comer. Y es desconcertante para el hombre. Cuando una mujer está en esos niveles, en ese estado emocional, no hay frustración más grande para una esposa, no se pongan contentos ustedes varones porque estaba a favor de ustedes, porque a ustedes también les toca, que su esposo llegue al hogar con cara de perro bulldog. Le fue mal en el trabajo y se quiere comer a la familia. ¿Qué culpa tiene la familia con lo que usted atravesó en su trabajo? El hogar es una institución sagrada. Diga, el hogar es una institución sagrada. ¿Saben por qué el hogar es una institución sagrada? Bueno, porque se originó antes de que la humanidad se corrompiese por el pecado. El hogar es la institución más antigua del mundo, por lo tanto, es la más sagrada. En el paraíso, Dios no colocó ni una iglesia, ni un templo, ni un altar, pero sí colocó un hogar. Los que conocen un poquitito de Biblia saben de qué estoy hablando. Sí colocó un hogar, dando a entender que el hogar es más sagrado que la iglesia, que el templo y que el altar. Por no entender este principio, hoy se menosprecia la familia y el hogar, en vez de tenerlo por sagrado. Vamos a tratar algunos puntos importantes que Dios tenía en mente cuando Él instituyó el hogar. Primer punto, en el hogar se transmiten e inculcan los verdaderos valores de la vida. Y esta es una verdad muy importante porque la calidad de los miembros de una iglesia depende de la calidad de los hogares. Si no tenemos hoy iglesias poderosas, porque no hay hogares poderosos. La calidad de los miembros de una escuela depende de la calidad de los hogares. Los estudiantes que tienen problemas en las escuelas, que tienen notas bajas, son estudiantes que tienen problemas en sus hogares. O sus padres no viven juntos, o sus padres viven juntos y viven como perro y gato. La calidad de los ciudadanos de un país depende de la calidad de los hogares. En el hogar se aprende el respeto a las autoridades, a decir gracias, a decir por favor. Nos quejamos nosotros mucho de los jóvenes, de la sociedad en la cual nosotros vivimos, pero debemos dar una simple mirada a los hogares y nos vamos a dar cuenta por qué los jóvenes están viviendo el estilo de vida que están viviendo, porque no encuentran el amor significativo en sus hogares. En los hogares hoy abundan las peleas, la violencia, la infidelidad, el divorcio, el alcoholismo, el materialismo, el egoísmo, el orgullo, la rebeldía, la falta de amor, la flojera. Todas esas cosas abundan en los hogares de hoy. Escuchen la oración de este niño. Señor, a ti que eres bueno y proteges a todos los niños de la tierra, quiero pedirte un gran favor. Transfórmame en un televisor para que mis padres me cuiden como lo cuidan a él. Para que me miren con el mismo interés con el que mamá mira su telenovela favorita y papá su deporte predilecto. Quiero hablar como algunos de los animadores, que cuando lo hacen toda la familia se calla, para escucharlos con atención y sin interrumpirlos. Quiero sentir sobre mí la preocupación que tienen mis padres cuando la tele se descompone y rápidamente llaman al técnico. Quiero ser televisor para ser el mejor amigo de mis padres y su héroe favorito. Señor, te pido por favor, déjame ser televisor, aunque sea por un día. Qué tristeza, ¿verdad? Y esta es la condición de muchos hogares. Y lo más triste de muchos hogares llamados cristianos. La condición de nuestra juventud es debido a carencia de fundamentos sólidos. Nuestros hijos son el reflejo de nuestro hogar. Por ejemplo, en el hogar se inculca la honradez. Ahí es donde se aprende la honradez. Una persona honrada es una persona que procede con rectitud, con integridad. Honradez significa rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Honradez es ir con el corazón en la mano, una expresión que quiere decir, entre otras cosas, ser auténtico, ser fiel, ser leal. Una persona es honrada cuando armoniza sus palabras con sus hechos. Entonces es una persona con identidad y con coherencia, con motivos para estar muy orgullosa de sí misma. La honradez es decir la verdad, aun cuando sabemos que nos pesará. Es la mejor prueba de honradez. Es desconsolador pensar cuánta gente se asombra de la honradez y cuántos pocos se escandalizan del engaño. Es más difícil ser un hombre honrado 8 días que un héroe en un cuarto de hora. Salmos 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hay cristianos que tienen una deuda con Dios de millones de dólares. Y lo triste es que enseñan a sus hijos también a ser deudores. Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros que sobreabunde. Si nosotros queremos maldición para nuestra vida, no demos nuestros diezmos. Es muy sencillo. La palabra de Dios es bien clara, pero si queremos bendición, entonces el Señor dice que abrirá las ventanas de los cielos y abundará la bendición sobre nosotros. Y muchas veces cuando nosotros no pagamos nuestros diezmos, como creemos que Dios es bueno y lo es, como creemos que Dios es misericordioso y lo es, Él nos va a tener paciencia y Él nos va a considerar. Es un principio bíblico que nosotros no podemos quitar de la Biblia. Si usted está pagando un alquiler de $1,000, quiere decir que en su casa entran más de $1,000. Tienen que entrar más de $1,000. Y mucha gente entra más de lo debido en la casa, pero a Dios le dan miserias. Entonces siempre se va a vivir una vida en miseria, porque no lo tenemos a Dios en primer lugar. Claro, si total Dios me va a entender, no me va a alcanzar para la renta. Si no le das a Dios, nunca te va a alcanzar para la renta. Nunca te va a sobrar para nada. Siempre vas a andar por diosero, siempre vas a estar quejoso, siempre vas a estar como un homeless. Y no es la culpa de Dios, porque después no digas, Señor, ¿por qué me tienes así? No, 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 no. Porque el Señor lo advierte en su palabra y nosotros somos desobedientes. Y cuando somos desobedientes tenemos las consecuencias. Cuando obedecemos también tenemos las bendiciones, porque Dios lo advierte, así es. Una persona honrada promete algo y lo cumple. Algunos padres se quejan porque sus hijos les prometen ser más organizados o más obedientes. Por ejemplo, como limpiar el cuarto, sacar el bote de basura, sacar buenas calificaciones. Recordemos que nuestros hijos son el reflejo de nuestro hogar. Si su hijo no está obedeciendo, porque usted, papá y mamá, tampoco está obedeciendo. Es un principio espiritual. Las maldiciones pasan de tercera a cuarta generación, las bendiciones pasan de tercera a cuarta generación. Un matrimonio tenía un hijo que prometía y no cumplía. Los padres quedaron de acuerdo en disciplinarlo, quitándole la bicicleta, hasta que aprendiera a cumplir sus promesas, porque en ese momento la bicicleta para esa criatura era un big deal. Entonces dijeron, muy bien, eso es lo que te gusta hacer, andar en bicicleta. Hasta que no cumplas las promesas, no puedes usar la bicicleta. ¿Saben lo que hizo la madre? Cuando el padre no se encontraba en casa, le permitía andar en bicicleta. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Ay, los que prometen y no cumplen, ahí tienen una palabrita. Ahora ya no se llama ni más María ni más Raúl, se llama insensato. Ese es el nuevo nombre que la Escritura le da. Y dice, cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si su cónyuge, por ejemplo, le pide a usted una fantasía sexual que está tan de moda, o sea, lo que diríamos un triángulo amoroso de tres, ¿acaso esto es honesto para el Señor y para usted misma, mi hermana? ¿O para usted, varón? ¿Es acaso honesto para Dios y para su propia vida? Hay mujeres que tienen un concepto equivocado de lo que significa la sujeción. Para estas cosas, muchas se sujetan. ¿Pero saben cuándo la mujer tiene la autoridad de no sujetarse a Dios, al varón, al esposo? Porque la palabra de Dios dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Y ahí no dice que solamente a los que son cristianos, cuidado, porque aún aquellos que no conocen a Cristo como su salvador personal, la esposa que es creyente tiene que estar sujeta a su esposo. Lo único que la palabra de Dios la ampara y le ayuda a desobedecer al esposo es cuando su esposo le está pidiendo cosas contrarias a la palabra de él. Si su esposo le pide a usted mentir, hermana, usted no mienta. Si su esposo le pide prostituirse para que entre más dinero en la casa o fantasías sexuales, usted no puede acceder a esas cosas, porque esas cosas ni es honesto para usted, ni es honesto tampoco para Dios. Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y que el oro. Nosotros conocimos un matrimonio del cual el papá llevaba a su hija a hacer las compras al supermercado. Pero siempre que la llevaba, le ponía un jacket. Entonces agarraba el carrito, sentaba a su niña en el carrito y, claro, empujaba el carrito, iba de isla en isla, retirando la mercadería y colocándola en el carrito. Ponía una en el carrito y otra en el jacket de su hija. Ponía otra en el carrito, otra en el jacket de su hija. Y así sucesivamente. Después pasaba por la caja y, por supuesto, que lo que la niña llevaba encima no lo pagaba. Lo que estaba en el carrito sí lo pagaba. ¿Qué sucedió? Un día, este papá hizo las compras, pero ese día necesitaba solamente dos artículos del supermercado. Entonces pasan por la caja para pagar el artículo y la niña le dice al padre delante de la cajera, papá, ¿hoy no te vas a robar nada? La honestidad también se aprende en el hogar. Dígale una mentira a su hijo y bastó para que le pierda la confianza. Rapidito. Un joven decía, mis padres me hacen mentir acerca de mi edad cuando vamos a un restaurante. Ellos quieren que digan que yo tengo menos edad para pagar menos el plato. ¿Ustedes creen que eso a mí me hace honesto? Esposos que se mienten. Un reino dividido no permanece. Había un niño que le gustaban mucho las paletas. Y el papá le dijo, bueno, te vamos a quitar las paletas hasta que tengas mejor comportamiento. ¿Saben lo que hacía otra vez la ayuda idónea? Compraba paletas cuando lo iba a buscar al niño a la escuela. ¿Ustedes creen que eso lo hacía honesto al niño? Si veía la deshonestidad de su propia madre.